Hablamos de historia, ahora lo hacemos con Pedro del Guayo repasando siglos de historia de Pamplona. Vamos con este episodio número 12, nos lo trae como siempre Alberto Sanz. Alberto, muy buenas tardes.
Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes. Capítulo 12, como dices, vamos a hablar de esa conquista de Navarra y también de un nuevo brote de peste. Pedro del Guayo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a los dos.
Bueno, tenemos un siglo también complicado para vivir.
Los que le gustan a Alberto.
Sí, incluso con un 1512 ahí marcado.
Efectivamente. Sí que es cierto que el otro día también con el 14 comentábamos que al final esto es normal. Cualquier libro de historia, conforme nos vayamos acercando al presente, se va inflando cada vez más, claro, ¿no? El contenido que tenemos de... Uh-huh. De la misma, pero sí que especialmente...
Pero no porque sea un siglo especialmente interesante, sino porque hay más información.
Efectivamente, porque hay más información, eso es. Pero sí que es cierto que también va a haber unas grandísimas transformaciones en la ciudad. Vamos a empezar este capítulo 12, mencionando, como no, pues uno de los puntos de inflexión que hay en Pamplona, en Navarra, que es pues la conquista castellana, la incorporación uh-huh. de Navarra a las Españas, ¿no? Como les vamos a llamar más adelante. El 21 de julio de 1512... entra este ejército por la zona de la Barranca y llegará aquí a Pamplona, que será rendida sin ataque el 25 de julio, el día Santiago. A las 12 del mediodía entraba el duque de Alba por la puerta de San Lorenzo. Pero no vamos a meternos en lo que son los capítulos de la propia conquista, del primer intento de reconquista que hubo ese año, luego en el 21 también hay otro, porque ya hicimos en su momento este especial, ¿no?, de ataques y destrucciones de la ciudad.
En la web de COPE y en este mismo archivo podrán escuchar esa parte.
Efectivamente, porque ese sí no da para dos programas, ¿no? Ya claro. Solo lo que son los capítulos de la conquista. Pero sí que comentar que Pamplona, por aquella época, ya por 1512, ya llevaba ya casi 100 años con el privilegio de la Unión, un poquito menos de 90 ya, ¿no? Uh-huh. Pero sí que se mantenía como una ciudad todavía anclada en la Edad Media. El sistema defensivo pues eran unas murallas al estilo medieval, murallas altas, pensadas pues para evitar los ataques clásicos de épocas antiguas, escaleras, arietes y demás. Todavía no había dado el salto a esas transformaciones de baluartes y murallas gordas y bajas para la artillería. Entonces, cuando llega aquí el duque de Alba con un inmenso ejército curtido en mil batallas, se encuentra en una ciudad que no está preparada para un asedio o para una resistencia eficaz. ¿Y entonces qué es lo que va a pasar? Bueno, pues una vez ya Pamplona se rinde, va a haber una importante tarea de reestructuración de todas las defensas de la ciudad, etcétera, etcétera, que es donde nos vamos a meter. Vio el duque de Alba, como no, Fernando el Católico, informado como estaba, de que bueno, pues ese perímetro de muralla pues era ineficaz para poder mantener ahora esa nueva ciudad, claro. Y por lo tanto, desde el primer momento se va a comenzar en restaurar este sistema defensivo. De todo lo que va a haber transformaciones, lo que más hay que destacar es el castillo que se va a levantar en 1513, donde hoy en día pues estaría el arranque de la avenida Carlos III, uh-huh. Diputación y demás, ¿no? Que no es el que da el nombre a la Plaza del Castillo, como vimos el otro día, que es el de Luis de Utín, pero sí que bueno, pues este castillo se va a levantar en el lugar donde se encontraba antiguamente el antiguo convento de Santiago, que es el que va a dar nombre uh-huh. a este castillo de Santiago o de Fernando el Católico, para utilizar las piedras, pues tenemos la cantera del otro castillo de Luis de Utín, ¿vale? Que las tenemos perfectas, y luego también se sabe que utilizaron canteras de pues de aquí alrededor, de Alaiz, incluso hasta del propio Ezcaba, para levantar este edificio, que en pocos años ya se estaba ya en funcionamiento. Eso va a ser lo que más, ¿no?, pues va a destacar. Luego, además, también a lo largo de todo el perímetro que rodeaba la ciudad, el duque de Alba y las tropas, pues bueno, pues van a reforzar diferentes puestos, por ejemplo, pues en el Redín y en donde tenemos hoy en día la bajada de la Brit, los cubos que hay ahí se van a reforzar, se van a hacer más gordos, y hoy en día están ahí, pero lo que pasa es que están integrados en luego más añadidos que se harán en los siglos posteriores. Esas son las primeras transformaciones que va a haber en la ciudad, con un carácter exclusivamente militar. ¿Vale? Porque estamos aquí por el año 1513, 14, 15, estamos en una guerra todavía, porque ahí tenemos, por ejemplo, el intento de reconquista de 1521, ¿vale? Todavía no vamos a hablar de ya de una, vamos a decir, una normalización de la vida del día a día de la ciudad de Pamplona. Bien, bueno, poco después, ya cuando ya termina pues el último intento del 21, la batalla de Noain famosa, ¿no?, pues que tenemos aquí en cerquita de Pamplona, sí. Como sabéis, ¿vale? Bueno, pues entonces es donde va a empezar a haber otras transformaciones. Por ejemplo, los virreyes que van a desempeñar el cargo a partir de estas épocas, uno de ellos, el Bertrán de la Cueva, el duque de Alburquerque, en 1553 va a construir dos portales icónicos, uno de ellos ha desaparecido, pero otro sí que lo tenemos, de los seis que va a tener la ciudad durante siglos. Uno va a ser el portal de Francia, toda la estructura que hoy, gracias a Dios, todavía sigue en pie. Otro de los portales que va a construir es el portal de la Rochapea, que tristemente, pues en 1914 fue derruido. Más en un ansia ya de que estoy harto ya de esas murallas y esos portales que por una necesidad real, porque lo que ocupaba, fijaros que estamos en 1914, esos vehículos, primeros coches, demás, podían pasar perfectamente por el portal. Pasan hoy en día por el de Francia. Pues lo que pasa es que, claro, tenemos que tener en cuenta que es el lugar de la Rochapea. Unos cuantos años antes estábamos en el funcionamiento del Hospital General, ¿vale? Que lo tenemos encima, donde el museo. Entonces era una zona que querían quitarse ya el portal de la Rochapea. De este portal de Rochapea, hoy, como curiosidad para los oyentes, solo queda testigo el escudo imperial que adornaba la parte interna, el portal, como igual que el de Francia, no solo es una puerta, es un complejo de varios recriebros, ¿no?, de puertas y demás. Había un escudo imperial que adornaba este arco de la entrada y que luego fue trasladado en 1950 al que se construye el portal nuevo. Ahí tenemos en la avenida Guipúzcoa, que tiene un estilo medieval, lo que pasa es que no es medieval, es de 1950, pero que pusieron en un ladico ese escudo. Entonces, pues bueno, pues cada vez que pasamos por ahí vemos el escudo. Es el auténtico.
El escudo es el auténtico.
El portal no. El portal ya, este es otro momento. Luego, otra de las cosas, como no, también un punto de inflexión en lo que es el tramo urbano de Pamplona del siglo XVI, va a ser la construcción de la ciudadela. También otro de nuestros, ¿no?, punta de lanza de turismo, ¿no?, de que tenemos hoy en día también, transformada, mutilada, ¿vale?, por el paso de los siglos. Pero bueno, también se queda pequeño ese castillo de Fernando el Católico, se queda ya viejo, y a partir de 1571 se decide pues el inicio de esas obras, concretamente el 11 de julio. Va a durar mucho tiempo, ¿vale? Las obras de la Ciudadela hasta la segunda mitad del siglo XVIII no se concluyen. Pero bueno, una vez ya está realizada, está considerada una de las fortificaciones inexpugnables que había en lo que era pues España. De hecho, es curioso porque en todo el perímetro de la Ciudadela no existe un ángulo muerto, no hay un punto muerto en el cual tú te puedas parapetar. Desde cualquier lado te podían disparar, ¿vale? O sea, está pensada para que desde las murallas ningún enemigo se pudiese arrinconar, mira, aquí te pones y no te ven. No, está pensada para que desde todos los ángulos te pudiesen disparar. Poco sirvió, ¿vale? Como veremos más adelante.
Pero bien, la idea era buena.
Vale. Otra de las transformaciones otra de las transformaciones curiosas es, claro, para hacer este pedazo mole de ciudadela hace falta quitar edificios que estaban desde épocas medievales colocados en extramuros de la ciudad. Uno de los más importantes es el convento de San Francisco, que estaba en la Taconera, que, bueno, pues se destruyó para poder, bueno, por estas guerras que va a haber aquí, ¿no? Pero bueno, se coge y se decide a este grupo de frailes de San Francisco, franciscanos, meterlos dentro de la ciudad. Y es donde va a aparecer luego el convento de San Francisco, en la actual plaza de San Francisco. Desaparece también, por ejemplo, el de San Antón, que es el que da luego nombre a la calle San Antón, porque se colocó allí, que hoy en día queda el baluarte de San Antón, que queda ahí. Otro de los más importantes fue el de Santa Eulalia, que es el que llamaba el de la Merced, que este estaba situado más o menos por donde el otro de Reyes, la Corena, por esa zona de allí, ¿no? Y este sí que en su momento causó cierto desánimo en los pamploneses, y hubo quien defendió el no tirarlo, porque en el claustro de este convento debía haber unas pinturas por todas las cuatro crujías del claustro, de una danza de la muerte, debía ser espectacular, tamaño real, es unas pinturas muy de moda en estas, estas épocas del siglo, siglo XV, XVI, que representa a diferentes estados de la sociedad, desde reyes, papas, campesinos, acompañados de esqueletos, con frases de tales fuisteis como nos, tales seréis como vos. Es un recordatorio de un memento mori, ¿no?, de que vais a morir. Debían ser unas pinturas que debían ser preciosas, pero claro, las necesidades militares de tener que quitar este convento, pues hicieron que desapareciesen. Y este de la Merced luego acaba estando donde hoy en día está la plaza de Santa María la Real, al ladito del arzobispado, donde el retiro del buen pastor, pues ahí es donde estuvo hasta hace poquitos décadas. Bueno, pues, luego fue cuartel, etcétera, etcétera. Bueno, pues estas son cositas que van a aparecer nuevas. También aparece, por ejemplo, a partir del año 1541, donde hoy está la Plaza San Francisco, todos los edificios de las audiencias reales, tribunales, el otro día estuvimos hablando de algo de esto, de las justicias, de las cárceles que había, el Real Consejo, de ahí del nombre que tenemos hoy en día de la Plaza del Consejo. Lo que ocurre es que ya, bueno, pues hasta el siglo XIX, cuando ya estos edificios son tirados, ¿no? La cárcel sale fuera de la ciudad, uh-huh, etcétera, etcétera. Otra de las cosas también, para que veáis, porque son muchas, transformaciones realmente importantes, son la aparición de los hospitales. Hasta entonces, durante la Edad Media, los hospitales solían ser más vinculados, por ejemplo, a cofradías, a gremios, hospitales casi, no vamos a decir privados, pero sí, ¿vale? Para los miembros de estas cofradías, claro, que existían, de gremios que había en Pamplona, ¿vale? Por ejemplo, tenemos hoy en día, todavía existe el nombre de la calle San Miguel en la población de San Nicolás. Uh-huh. La calle San Miguel es porque ahí tenía, ¿vale?, pues ese hospital, un hospital dedicado a San Miguel. Pero es aquí, en el siglo XVI, cuando el arcediano de la Tabla, Ramiro de Goñi, impulsa, siguiendo estas nuevas líneas, estamos en la época del Renacimiento, un centro sanitario adecuado a las necesidades de la ciudad. Y para ello, poniendo de su dinero 5.606 ducados, da pie a lo que se llamará el Hospital General de Nuestra Señora de la Misericordia, que hoy en día es el Museo de Navarra, ¿vale? Que de lo que queda de esta época es esa fachada, ese arco que hay en la entrada, que es un arco renacentista, pero luego el edificio ha sufrido pues otras transformaciones, bueno, y la capilla de al lado también es de la época. La cosa es que este se va a convertir en el Hospital Civil de Pamplona durante, uh-huh, siglos, pues hasta 1932, que es cuando se lleva a donde hoy en día está, que de hecho el otro día estuvimos hablando del Hospital Virgen, sí, del Camino, sí, sí, del centro hospitalario, ¿no?, de que tenemos ahí magnífico. Bueno, pues pequeñas y grandes transformaciones que tiene la ciudad, de hospitales, nuevas calles, nuevas plazas, nuevas fortificaciones. Aparece, por ejemplo, aquí, al ladito, el Seminario de los Niños de la Doctrina Cristiana, en la calle Comedias, que es un lugar donde se acoge a niños de a partir de 5 o 7 años que están por Navarra sin padres, perdidos de la mano de Dios, y son pues como si fuera
un orfanato,
eso es. Se les va a enseñar el ABC, el sumar 2-3 y la doctrina cristiana. Para subvencionar, para pagar estas cosas, aparece el Corral de Comedias, que es un lugar donde se va a hacer un montón de comedias, de obras de esta época del siglo de oro español, y es el que va a dejar el nombre a la calle Comedias, ¿no?, en este edificio. Luego, otra de las cosas, ya que estamos aquí con comedias y con cosas un poco alegres, también hay que señalar que en el siglo XVI...
Le vas a ganar a Fermín, te aviso.
Fermín. Bueno, hasta 1590 la festividad religiosa en honor a San Fermín se hacía el 10 de octubre. Bueno, pues es a partir de ahora, a partir de 1591...
El día de su martirio.
Eso es el esto, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que aquí, pues bueno, pues el ayuntamiento y el pueblo soberano, como decía Arazuri, que escribe mucho en sus libros de Pamplona, ¿no? Bueno, pues los miembros de este regimiento de Pamplona quisieron buscar una fecha en la que el tiempo tuviese más agradable, y decidieron hacerlo el primer domingo de julio del año siguiente. Y casualmente el primer domingo de julio del 1591 cayó en día 7. Entonces, pues también en el siglo XVI, pues tenemos que, a partir de entonces, 7 de julio, San Fermín.
Vale, pues eso, hay que decir que, claro, que la diferencia de tiempo que había entre julio y octubre...
Y octubre...
De esa época...
Eso, de esa época, porque hoy en día yo creo que en julio...
El año pasado, 9, en julio, había piscinas en Pamplona abiertas. En octubre, perdón.
En octubre, por eso te digo que ahora habría que volver otra vez a...
Es muy distinto.
Igual volvemos al 10 de octubre a San Fermín, porque últimamente el verano ya se acaba en noviembre, ¿no?
Se alarga, sí.
Joder,
sí.
Que se alarga. Y bueno, ya para acabar, en esta época, también en este siglo XVI, tenemos un hecho un tanto penoso, vamos a decir, lamentable, perdonad. En 1599 tenemos otro brote de peste, uh-huh, que al estilo de la Edad Media, me refiero de la peste negra, ¿no?, de 1348, 49, etcétera, etcétera. Y bueno, y en Pamplona pues hay muchísima información de este nuevo brote de epidemia. De hecho, por ejemplo, del siglo XIV apenas hay datos de que, bueno, hay algunas cositas, por ejemplo, del cabildo de la catedral, que sabe que murieron un número, en el siglo XIV digo, ¿eh? En cambio ahora, en el siglo XVI, hay muchísima más información. Se sabe perfectamente cómo fue avisándose de que iba llegando. Es curioso, fijaros vosotros, vivir, por ejemplo, en la ciudad de Pamplona, ¿no?, y decir, mira, oye, pues en diciembre ha llegado a Santander. Y claro, Santander, coño, Santander. Luego, por ejemplo, ahí va Dios, que ya está, unos meses después ha llegado a Puente la Reina. Entonces ya lo vas viendo venir la peste. Venga, vamos a prepararnos. La ciudad se prepara, sobre todo la zona de la Magdalena, de alrededor, hospitales, para que no tengan que entrar en la ciudad. Se regula todo lo que es la entrada de comerciantes. Nos echamos un poco atrás en el tiempo a la pandemia, ¿vale? Pues todo lo que había que hacer para ir a comprar, que luego te tenías que desinfectar, sí, cuando llegabas a casa, a ver quién entra, quién sale, sí, un, sí, número de personas que pueden entrar en el centro comercial, lo mismo, vamos a cambiarlo 500,
pero unos
siglos antes, pero es lo mismo. Al final, ¿qué pasa? Que por mucho que se quiera poner puertas, la peste entra en la ciudad, empieza, ¿no? Pues allá por 1599, como digo, empieza a ver, ¿no? Pues a la mortandad normal, ¿no? Pues después de estas enfermedades, pues bueno, muertes esporádicas, etcétera, pero bueno, poco a poco empiezan a aumentar. El hospital este general que hemos dicho, se le da un triste uso, claro, con los enfermos de peste. Y es aquí donde tenemos también otra cosica que a día de hoy también mantenemos, porque según cuenta la historia, entre septiembre y octubre de 1599, un fraile de un convento franciscano de Calahorra, este no era de Pamplona, tuvo un sueño en la celda, tuvo una revelación, se le mostró el señor y le dijo de una manera de frenar la peste aquí en Pamplona. Debían imprimir papeles con las 5 llagas de Cristo y la corona de espinas y llevarlos en procesión, de forma visible, como las procesiones de Jueves Santo, ¿vale? Incluso luego añadían también que debían hacerse, pues bueno, pues diferentes, no solo una, sino otras más, procesiones por toda la ciudad de Pamplona, ¿vale? Por ejemplo, el domingo 13 de noviembre se celebró una misa en San Cernin con la presencia de todas las autoridades, donde se pusieron esa insignia de las 5 llagas, y bueno, la cosa es que
Desde que
Calahorra tuvo el franciscano, como digo, que no sabemos el nombre, tuvo esta revelación. El obispo escuchó la historia y dijo, mira, vamos a probar, ¿no? Por lo menos. Y es que realmente, después de salir en estas procesiones con estas 5 llagas y demás, pues bueno, pues la cosa es que la peste fue menguando en la ciudad de Pamplona. Sí que hubo en 1600, todavía estamos en el siglo XVI, 1600. Sí que hubo algún casito, un caso más, pero desapareció. Y desde entonces, bueno, pues en el escudo de la ciudad, efectivamente, por un lado tenemos el león de Carlos III, pero por la parte de atrás tenemos las 5 llagas y la espina, que muchas veces la gente se fija solo en las 5 llagas, pero alrededor también está la corona de espinas. Y con eso ya terminamos en el año...
Y las mazas de
los maceros
también están aparecen las 5 llagas.
Eso sí. Es, ¿no? Pues fósiles, testigos, ¿no? Del siglo XVI que todavía a día de hoy tenemos en Pamplona. Y ya para acabar, en 1600, último año del siglo XVI, aparece, en donde hoy en día está Antoniuti, una ermita dedicada a San Roque, que precisamente se pone como protector de las epidemias contagiosas.
16 de agosto, perdón.
16 de agosto, San Roque. Entonces aparece esta ermita que luego tiene la tristeza de que en el territorio de alrededor de ella es donde van a estar el Prado de las Orcas, que es donde se les va a llamar como las Orcas del Prado de San Roque a lo largo de todo el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX. Es ahí donde los malos van a ser ahorcados aquí en el antiguo Reino de Navarra.
Oye, qué bueno.
Sí, ya hemos dado un buen repaso al siglo XVI y eso que dejamos ahí un poco de medio lado la conquista y el intento de reconquista.
Sí, porque si no ahí ya nos vamos a uno o dos programas más.
Pero bueno, el que quiera lo tiene en la web.
Eso es.
Y estará en el enlace colgado con esta entrevista para seguir aprendiendo sobre la historia de Pamplona.
Pues gracias a los dos, gracias Pedro.
Gracias a vosotros.
Fuerte abrazo.